Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Porque ahora se habla de persecución de opositores y críticos al régimen de Maduro en la propia Colombia, país vecino a Venezuela. Senador, encantado en saludarles. Un placer conversar con usted después de tanto tiempo. Gracias por aceptar esta conversación y por dedicarnos estos minutos. Y lo primero que quisiera que nos diera es su lectura acerca de esta práctica. Ya los opositores al régimen de Maduro no solamente no pueden expresarse dentro de Venezuela, sino que quienes han logrado salir del país también ahora están corriendo peligro, porque si no son fuerzas policiales que operan de forma ilegal en otros países, entonces son estas bandas criminales como el llamado Tren de Aragua u otros organismos que maneja el gobierno y que son brazo armado fuera de Venezuela.
Carlos, la defensa de la revolución en el caso de los marxistas justifica cualquier tipo de crimen. Estamos hablando de un invento que se produjo en 1917 y que tiene una larguísima tradición en todos los estados dominados por los partidos comunistas o por las corrientes socialistas. En este caso, el Estado venezolano, dominado por el Foro de Sao Paulo y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es un partido comunista en un país de América Latina. De manera que el peligro de Orlando Avendaño es el peligro que han corrido todos los opositores o disidentes a los regímenes marxistas en cualquier época luego de la fundación de la Unión Soviética en 1917.
En tiempos de la Guerra Fría se hacía mediante espionaje, mediante infiltración. Ahora que no estamos en esa forma de Guerra Fría, pues simple y llanamente envían cuerpos policiales, algunos con la venia de los países, como es el caso de Cuba y Nicaragua, pero algunos entran de manera soterrada, algunos entran de forma absolutamente incógnita y arman grupos operacionales. La pregunta concreta: luego de los enfrentamientos verbales que ha habido entre el presidente Gustavo Petro, que si bien es cierto es un presidente de izquierda y todos sabemos el origen que tiene, y el propio gobernante Nicolás Maduro, ¿usted cree que de alguna forma el presidente Petro pudiera tolerar que se produjera dentro del territorio colombiano la persecución de opositores?
Es que ya tenemos unos antecedentes con el gobierno que dio origen al triunfo de Petro, que es el caso del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros aquí vivimos la experiencia de Fernando Balda, un disidente del régimen del presidente Correa en Ecuador, que quiso ser secuestrado. Y el intento llegó hasta el punto de que introdujeron en un vehículo a Fernando Balda. Él logró mantener abierta la puerta a patadas realmente, y los taxistas que vieron la situación comenzaron a seguir el vehículo hasta que él pudo huir o fue dejado por lo menos libre. Y ese caso ya es cosa juzgada en Ecuador, en donde se demostró que el régimen de Correa había ordenado su secuestro. Luego el presidente Juan Manuel Santos se lo entregó al régimen de Correa y él estuvo torturado y fue sometido a juicio injusto y estuvo muchos años en la cárcel. El caso de Orlando Avendaño es muy preocupante, porque recuerden ustedes que con el capitán Ojeda se habla de la participación de dos organizaciones criminales, una de ellas muy cercana al gobierno del presidente Petro y otra muy cercana al gobierno del presidente Maduro. Me refiero concretamente, en el caso del presidente Petro, al ELN. Uh-huh. El ELN, como organización política, tiene participación en el pacto histórico, el partido en el bloque o grupo de partidos que gobiernan a Colombia. Y en el caso de el gobierno de Maduro, el Tren de Aragua está documentado, tiene estrechos vínculos con el régimen, a partir o a través sobre todo del Ministerio de Prisiones. O sea que la situación de los perseguidos por el régimen de Maduro que estén en Colombia se hace muy difícil, y creo que lo más prudente es que haya una muy fuerte presión internacional para su protección en Colombia, o para que sean protegidos en otro país, Estados Unidos, por ejemplo, o algún país europeo.
Es decir, que visibilizar este caso, como se ha hecho, porque ya lo maneja la prensa internacional, ¿no de alguna manera presionaría al gobierno de Gustavo Petro para ofrecerle garantías de protección al periodista Orlando Avendaño?
Ya les doy el antecedente de Fernando Valls.
Primero intentan... Perdón que le interrumpa, senador. Perdón que le interrumpa, y se me viene a la memoria el tema de Lorenz Saleh, que terminó torturado en el SEBIN porque se lo entregó igual Juan Manuel Santos.
Igual. Y Fernando Valda fue entregado cobardemente por el régimen de Santos, sabiendo las consecuencias que para él tendría estar en manos de su archienemigo, el presidente Correa. O sea que Orlando Avendaño no puede ser entregado al régimen de Maduro. Maduro está actuando como un tirano y como un dictador frente a un proceso electoral que ya es un sainete, es una farsa, y que además ha sido un mecanismo para él liberar a sus amigos en el propio sometidos a la justicia en los propios Estados Unidos. Concretamente, logra liberar a los dos sobrinos de Cilia Flores, logra liberar al comillas empresario colombiano
Alex Saab.
Alex Saab, y etcétera, etcétera. Entonces, ya cumplió su cometido, no está inscrita María Corina, no está inscrita Corina, la sucesora, en la posibilidad de relevo en la candidatura, y además las posibilidades de que haya unas elecciones transparentes y limpias son absolutamente nulas. Es de 100 en 0 en 100% las posibilidades de esa elección transparente es 0, o sea, el 100% de posibilidades de que sea una fraude electoral, un sainete electoral, una farsa electoral.
Si a usted le tocara, senador, encontrarse en Bogotá de frente con Orlando Avendaño, entonces, ¿qué consejo le daría?
No, yo estaría trabajando de inmediato en el refugio en un país europeo o en los Estados Unidos. Es necesario protegerlo. Acá en Colombia nosotros todos lo acompañamos moralmente, anímicamente y en todos los sentidos, pero no podemos garantizarle que allá acá se cumpla la institucionalidad y que se haga respetar su condición de perseguido político. Y además de connacional, él comparte la doble nacionalidad colombiana-venezolana.
Tomando en cuenta además que el delito del cual se le acusa a Orlando Avendaño es una presunta conspiración que estaría tramando justamente con el expresidente Álvaro Uribe.
Sí, yo realmente incluso nunca, en ningún caso utilizaría la palabra delito, porque aquí lo que estamos hablando es la persecución feroz a todos los opositores y máxime en circunstancias en donde la opinión pública, cuando se expresa a través de encuestas, muestra que acompañaría al candidato de la oposición. O sea que elecciones libres no va a haber en ningún caso, puesto que Maduro y el régimen del Partido Socialista Unificado de Venezuela tiene como propósito mantenerse en el poder. Máxime, si sabemos que tiene una persecución judicial en varios países del mundo, cada uno de ellos, unos en Europa, otros en los Estados Unidos y en algunos otros países, aquí mismo en América Latina. Entonces, las posibilidades de que ellos den paso a un proceso legítimo de elección y de pacífica entrega al triunfador de las elecciones es imposible, no hay ninguna posibilidad. Yo creo que ellos se atrevieron incluso a engañar a un régimen tan importante y fuerte como el de los Estados Unidos un régimen democrático, un régimen de respeto a la ley, si atrevieron a tanto, con mayor razón se atreverán a hacer cualquier cosa en el interior del país.
Usted tocaba el tema electoral y yo no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de preguntarle acerca de las posturas que ya en tres oportunidades y de manera pública, notoria y comunicacional, como se acostumbra a decir, el propio presidente Petro ha hecho. Ha hablado de un golpe antidemocrático al no permitirle a la sucesora o a la designada por María Corina Machado inscribirse. Ha hablado de las inhabilitaciones administrativas como un acto ilegal, porque él además asegura haber sido víctima de una. Entonces me gustaría que usted me diera su lectura acerca de esta conducta de un aliado ideológico de Nicolás Maduro.
Palabras para la galería. El compromiso de ellos es muy estrecho, muy intenso. Ellos son compañeros o conmilitones en el Foro de Sao Paulo. Están absolutamente identificados en los propósitos esenciales de la revolución latinoamericana, del socialismo del siglo XXI, y por lo tanto cualquier cosa que se diga son palabras huecas, vanas, hueras, no tienen realmente ninguna utilidad práctica si alguien está pensando utilizarlas como un mecanismo de presión para el gobierno de Maduro.
O sea que si mañana en algún foro internacional se votara por condenar, sancionar a Nicolás Maduro por su conducta antidemocrática, un designado por Petro o el propio Petro no levantaría la mano.
Con seguridad. Y ellos hacen parte de la corriente de los chicos malos internacionales. Ellos están muy cercanos a Rusia, están muy cercanos a Irán. De hecho, la primera reunión bilateral de Petro y de su canciller Leiva fue con el vicepresidente de Irán el 7 de agosto del 22, cuando se posesionó. Y, por ejemplo, ya está definido, lo acaba de decir el canciller, que se romperá relaciones con Israel. Y romper relaciones con Israel tiene unos efectos en la seguridad interna colombiana y de pronto hemisférica enormes, porque todo el sistema de seguimiento de los narcotraficantes, todo el sistema de seguimiento de los capitales inmundos del narcotráfico y de la actividad criminal, eran perseguidos con los acuerdos de asistencia con Israel. O sea que nosotros vamos a dejar completamente desmantelado el sistema de seguridad. No sé si recuerde, Carlos, cuando el presidente Correa, más o menos en el 2006, calculo, si mal no estoy, desmanteló la base de Manta.
Claro, por supuesto.
Y eso tuvo un efecto demoledor en la persecución del narcotráfico, en la interdicción de los vuelos y en el seguimiento de todas las actividades criminales, tanto en el mar como en tierra y en aire. Y el aire, pues ese es el equivalente para nosotros de terminar la relación comercial por un lado, la relación de cooperación por el otro y las relaciones internacionales y diplomáticas con Israel.
Me dice que nos queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle, para el interés de la inmensa comunidad colombiana que nos escucha a través de Actualidad Radio, las posibilidades de éxito que pueda tener la famosa propuesta de constituyente del presidente Petro. Lo hace no en el momento en que estaba de luna de miel, no, lo hace justo después de unas elecciones regionales que no le fueron nada agradables a él, donde todo el mundo le dio la espalda. ¿Es palabrería o estaría buscando algún otro mecanismo para buscar una aprobación de una constituyente?
Para que puedan definir ustedes mismos la seriedad de la propuesta, les digo esto. Él inicialmente habló en una reunión, él sabe cómo se llama el sitio, Puerto Rellena, como le parece el nombre, y además ellos lo convirtieron dizque en Puerto Resistencia, en una obra de arte que marcaba, una obra de arte entre comillas, que marcaba el llamado estallido social. Y habló de Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo legítimo de reforma constitucional en Colombia. Y tres días después comenzó a hablar de el constituyente primario y el animarlo, reunirlo y movilizarlo a través de manifestación. O sea, ahí no hay seriamente nada. Pero lo que sí es que es un elemento de deslegitimación, de poner prácticamente en interdicción todo el sistema legal colombiano y además dar la sensación de que se abre un proceso parecido al de 1999 cuando llegó al poder Chávez. Yo creo que acá no hay condiciones, ni la correlación de fuerzas favorece a Petro para que inicie un proceso de esas características. Lo que sí es que nos va a mantener prácticamente en estado de movilización permanente hasta el 2026, cuando se realicen las elecciones y seguramente sea derrotado Petro y su pacto histórico.
Esta es una producción de actualidadradio.com.